La noche con Larzaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Cuatro y cinco en las Islas Canarias. Muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE, a la noche, si te acabas de incorporar y acabas de encender la radio. La historia que vamos a contarte ahora es una historia que seguramente no habrás escuchado hasta ahora en España, o al menos en ninguna radio, puesto que, bueno, se acaba de aclarar después de un importante lío que se ha formado y ha dado la vuelta al mundo. Vamos a hablar, Roberto, con Angie Tatiana Rojas. Ella es colombiana y es la diseñadora de un traje de ciclista que ya yo creo que casi nadie en el mundo podrá decir no haber visto.
Angie, y lo equivocados que estábamos.
Angie corre en el equipo ciclista femenino IDRD de Colombia. A esas alturas me imagino que sabrás que hablamos del uniforme que levantó la polémica porque en una fotografía, por efecto de la luz, y eso es lo que no se sabía, da la impresión de ser transparente en el ombligo y en la parte de la pelvis. Hubo medios de comunicación que calificaron la indumentaria de horrible, incluso algunos lo tildaron de ofensivo. El diario británico sensacionalista The Mirror se pregunta, ¿es el peor uniforme deportivo de la historia? Y en España se ha publicado que el uniforme era un maillot atrevido y se dice que en el mundo de la publicidad y del marketing cualquier cosa que pueda llamar la atención se convierte en objetivo número uno. Incluso yendo a Colombia, el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, en su cuenta de Twitter afirmó que seguirá apoyando al equipo de ciclismo femenino Bogotá Humana, Fundación San Mateo. El diseño, dice, es de ellas mismas, lo usan desde febrero, el equipo es nacional y Bogotá las seguirá apoyando, escribió el alcalde. Sin embargo, un directivo de la UCI, de la Unión Ciclista Internacional, Brian Cookson, escribió: para todos los que se han pronunciado sobre el tema de cierto uniforme de un equipo femenino, estamos en el caso. Es inaceptable para cualquier estándar de decencia. Nosotros, aquí en la noche, en la cadena COPE, tenemos el honor, el privilegio de contar con Angie Tatiana Rojas, que además de ser miembro del equipo ciclista, es la responsable del diseño del controvertido traje de ciclista. Angie, muy buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo les va?
Pues bien, gracias. Son las 4 y 8 aquí, 3 y 8 en las Islas Canarias. ¿Qué hora es ahora mismo en Colombia?
Son también las 8, las 9 ya de la noche.
Las 9 y 8 minutos.
En Colombia. Sí, señor.
Lo primero de todo, se ha montado un lío fenomenal a nivel mundial y el lío hay que explicarlo porque tal y como ha aparecido en los medios de comunicación no retrata la realidad de vuestro uniforme, ¿verdad?
Sí, claro que sí. Pues nosotras vimos la primera noticia que generó toda esta polémica y pues en la prensa italiana salió algún periódico con una foto que estaba sobreexpuesta y tenía una transparencia o algo muy translúcido en el uniforme. Y pues se generó este comentario. De todas maneras, la organización de la carrera enseguida se formó el debate, pues analizó muy, muy, digamos, minuciosamente el uniforme durante la competencia y mandó un comunicado oficial a los medios italianos diciendo que se tenía que revocar o rectificar la información debido a que es un uniforme que pasa todos los estándares técnicos y aprobados por la Unión Ciclística Internacional.
Más que una transparencia, Angie, ¿sabes? Parecía, la sensación que daba era que era el diseño y que simplemente pues parecía que había dibujado es una mujer desnuda, de cintura para abajo, entre la entrepierna, y la sensación era esa. Luego, cuando ya, a nosotros, gracias a Vittorio, ha sido como nos hemos dado cuenta de que estábamos totalmente equivocados. Nos hemos dado cuenta muchas veces también los medios de comunicación que podemos llegar a meter la pata y de qué manera, ¿no? Porque enseguida saltamos y, claro, nos parecía un poco desorbitado. ¿Cómo puede estar ocurriendo esto? ¿Cómo alguien se puede atrever a saltar? Digo, porque transparencia o que fuerais desnudas, ¿verdad? Era imposible porque decía, bueno, montar en bicicleta tiene que ser incómodo, hasta dañino, ¿no? Pero claro, una vez que ya nos hemos empezado a dar cuenta de todo, yo he estado observando bien las fotografías porque digo, quizás es que hasta alguien ha cogido, ha hecho Photoshop, ha hecho ahí un montajito y lo ha lanzado. Pero no, o sea, esto ha dependido simplemente de por cómo has se ha recogido la fotografía y a través de la luz que había, pues en una parece, como decimos, que estáis desnudas, de cintura hacia la rodilla, y sin embargo, en la real, es que simplemente es de color dorado, y el color dorado ahí asemejado entre sombras y tal, eso, ¿no?
Sí, claro, pues hay que tener en cuenta que al ser un color como metalizado con la luz, pues tiende a verse un poco más claro, entonces la impresión que da a simple vista, pues puede generar ese tipo de comentarios. De todas maneras, pues el día de hoy ya aquí en nuestro país hemos tenido una rueda de prensa con todos los medios de comunicación colombianos. Pudimos otorgarles un uniforme a todos los medios de comunicación para que ellos lo vieran y lo palparan, para que se dieran cuenta de qué manera la tela es un poco más gruesa y el color pues no deja ver para nada la piel, ¿no?
Angie, tú eres la responsable, eres la diseñadora del equipamiento de vuestro equipo ciclista, ¿verdad?
Sí, yo soy la diseñadora del uniforme.
En principio, digamos que, bueno, pues aproximadamente en la parte superior del tronco y en los brazos se va del color que es el equipo, me parece que es un color tipo rojo o algo así, con la publicidad, en las piernas, en el culot también, y es en medio donde aparecía, en medio del cuerpo donde aparecía la polémica. En tu diseño original y en las primeras piezas que se hicieron del diseño, esta parte que se ha dado a llamar, al menos en España, de color carne, que se podía asemejar a, bueno, a parecer que estabais semidesnudas, en realidad era un color dorado, ¿no?
Sí, el color era dorado en principio. La verdad que, bueno, el diseño surgió porque en Colombia pues el ciclismo femenino es muy poco apoyado. Y para este año, pues haber logrado un patrocinio con la empresa privada para nosotros fue el primer logro que pudimos hacer. Al poder concretar los patrocinadores, buscamos que la concreción del patrocinio fuera lo más pronto posible y por eso me ofrecí como la diseñadora primera del uniforme, para que los patrocinadores pues dieran el sí contundente y ya pudiéramos empezar la temporada en marzo. A finales de febrero se presentó el diseño, se hicieron varias modificaciones del mismo y para poder ir a correr a Salvador en principio de febrero, de marzo, pues optamos por el uniforme ya que aprobaron los patrocinadores, ¿no? Entonces ya con este uniforme pues ya estuvimos allá en El Salvador compitiendo, pasamos todas las reglamentaciones técnicas de la UCI en esa competencia, porque antes de poder correr se presenta el uniforme y dentro de todos los análisis pues se pasaron y no, pues no le dimos problema y continuamos compitiendo con el uniforme.
Hombre, esto tiene algo positivo y algo negativo. Lo negativo es el revuelo que se ha montado pues por no haber tenido claro desde el principio la fotografía y habernos a lo mejor pues aventurado a sacar conclusiones sin saber perfectamente qué era lo que estábamos viendo. Pero hombre, lo positivo es que campaña publicitaria como esta nadie os ha podido hacer, y especialmente a ti como diseñadora. Y además ahora ya descubierto el pastel, ¿sabes? Porque yo estaba pensando, digo, hombre, seguro que cuando empezamos a ver todo esto, digo, no la van a llamar para una compañía de diseño, por ejemplo, de traje de novias, ¿eh? Pero sin embargo, ahora ya una vez descubierto, digo, o sea, está claro que la gente dirá, oye, pues ha tenido una ocurrencia, ¿no? Y has hecho un traje diferente a partir ya de lo de la luz y tal, ¿no? Y como decimos, que hayamos estado equivocados en lo que creíamos que estábamos viendo, que alguno también podrá planteárselo de menuda mente sucia que tenemos, pero que al final lo que habéis hecho ha sido, pues eso, un diseño de un maillot que está perfectamente, ¿verdad? Como dices, está aprobado y habrá mucha gente ahora que tendrá que pediros perdón, ya que vosotros habéis dado una rueda de prensa, lo habéis aclarado todo. No sé si esto estará siendo así, o sea, os están llegando mensajes, os están llamando, os están diciendo, oye, perdonad, sobre todo porque lo que haya salido ya escrito o hablado queda ahí para siempre.
Sí, claro, pues acá en los medios colombianos algunos ya han dado su visto bueno al uniforme, han optado por apoyarnos en la causa de no generar más polémica acerca del tema, de darse en cuenta que en realidad un semidesnudo jamás pudo haber sido posible. Y ya con este tema arreglado y ya un poco más enfocado en lo realmente importante que es el ciclismo femenino colombiano y cómo un equipo por primera vez en Colombia ha tocado tierras europeas como equipo profesional, así que eso es el mayor logro que podíamos nombrar y pues hablar al mundo entero, y lo hemos logrado, ¿no?
Angie, ¿os habéis sentido como equipo y tú como parte del equipo y diseñadora en algún momento que os superaba todo lo que estaba ocurriendo? ¿Os ha ofendido todo lo que ha ocurrido?
Digamos que, bueno, tengo claro que en la parte de diseño, cuando se generan algunas cosas como la forma, el color y otras cosas, pues se tiende a generar muchas opiniones subjetivas, ¿no? pues de pronto en el tema del diseño, a algunos les parece divino, a otros les parece horrible y pues es respetado. Y en cuanto a la manera en cómo, digamos, se divulgó el tema, las muchachas al principio estaban asombradas, querían saber un poco más del por qué, averiguar. Y ya cuando nos dimos cuenta en realidad que era una simpleza, algo de falta de detallar la fotografía y otras fotografías además, pues ya lo tomamos como por el lado amable. Nos reímos muchísimo de algunos comentarios que generaba la gente, entonces pues digamos que fuimos muy tranquilas, muy calmadas y lo supimos aprovechar y sacarlo en buena forma.
¿Te has planteado, os habéis planteado lo de cambiar el diseño o vais a seguir con él hacia adelante? Digo porque si no, a partir de ahora, cada vez que ganéis un campeonato, que es lo importante al fin y al cabo, ¿verdad?, que os dedicáis eso al ciclismo, tendréis que decir a los fotógrafos, por favor, los flashes, apuntando bien, temperatura de la luz y estas cosas.
Sí, claro, no, pues por el momento, la temporada actual la vamos a seguir usando, el uniforme. Ya los patrocinadores decidirán si seguirán el próximo año. Y si seguirán el próximo año, pues ya ellos determinarán si quieren continuar con el mismo uniforme o quieren replantear el diseño. Así que ya estamos en manos de ellos.
Da la sensación de que después de que habéis dado la rueda de prensa multitudinaria en vuestro país y con el apoyo del alcalde de Bogotá, en Colombia ya el debate está zanjado ya, ¿no? Felizmente zanjado.
Sí, pues por lo menos ya digamos que tomamos esto a nuestro favor, tratamos de resaltar un poco más la labor del equipo en las tierras europeas, en el Giro de la Toscana, y ya con esto pues digamos que volteamos la mirada un poco, tomamos un poco más de humanidad al tema, más de conciencia de parte de los medios y de la gente que no tenía muy claro el porqué del asunto, y ya con esto pues digamos que ya lo tornamos más a favor y con esto pues ya nos llenamos de fuerzas y ánimos para continuar.
Angie, ¿has recibido muchas llamadas de amigos, de amigas, tus padres? ¿Qué fue cuando, claro, cuando llega la noticia? Lo primero es como un sopapo, me imagino, ¿no? Así de sopetón, que dicen, oye, que mira el diseño, cómo salen tu hija con las otras participantes en el equipo. Al principio es un susto, luego ya me imagino que se aclara, o a lo mejor tus padres ya tenían muy claro que no, que eso había sido una mala fotografía, pero me imagino que para la gente más cercana, ¿no?, tuvo que ser un poco así, diciendo, pero estás, que se les ha ido la pinza, ¿o qué ha pasado?
Claro, pues digamos que por la parte de mis padres, mi papá en realidad es mecánico en el equipo de ciclismo, entonces él estaba conmigo en la Toscana, viviendo pues todo el tema desde ese ángulo, entonces pues también le causó mucha curiosidad, estuvimos averiguando también con los amigos, muchos nos daban el apoyo, decían que ya nos habían visto con el puesto y que jamás se les había cruzado por la cabeza tal cosa, así que era simplemente un tema tonto y como muy polemizado y lo que sea, así que era como para no ponerle cuidado. Entonces ya la mayoría de gente que nos conoce pues sabe que en realidad el uniforme es muy muy normal y no tiene nada que ver con ese tema.
Angie,
pues más que todo apoyo.
Sí, Angie, te iba a preguntar, tú tienes 22 años, ¿verdad?
Sí.
Y eres lo más parecido que hay en Colombia en femenino a Leonardo da Vinci, me explico, porque eres diseñadora del traje de ciclista, eres ciclista, eres patinadora y compites como patinadora y además haces música.
Sí, pues yo me dedico ahora pues a ciclismo, he estado ya desde los 15 años en el ciclismo. También pues el año pasado he terminado mi carrera de comunicadora social y periodista.
O sea, también eres periodista.
Sí, yo soy comunicadora social y periodista y por ahí, pues digamos, aprendí algo de diseño, por eso me indigné un poco.
Menuda lección, Angie, de todas maneras, de periodismo que tienes que haber aprendido estos días, porque los que hemos patinado, y digo que hemos patinado porque estábamos, o sea, nosotros yo creo que de la antena tampoco hemos causado ningún revuelo, pero sí que en la redacción llegamos a decir, fíjate, nos reímos de ello y tal. Vittorio fue el que al final dijo que creo que se está ahí desviando el tema, que encontró el filón, que era saber la verdad.
Sí, Vittorio Duque nos puso el foco donde hay que ponerlo y nos sacó del equívoco a todos, que reconocerlo, ¿eh?
Sí, claro, no, pues ha sido una experiencia única, inigualable y jamás se repetirá pues en la vida, pero sí hemos aprendido mucho tanto en la panera pues como manejar el tema, además que ya pues la implicación que esto tiene para mí en la materia ya del diseño y de las cosas que hago pues tiene una repercusión más grande, ¿no? Pero se ha llevado de la mejor manera, siempre con sinceridad, con la verdad y muy tranquila.
Claro, sí. Yo decía lo del periodismo por lo de contrastar, ¿sabes? Contrastar, ah,
contrastar la fuente.
Aquí sí. Hemos contrastado sí. Poco, enseguida nos hemos tirado ahí.
Sí, en claro, fin. No, pues la verdad, muy contenta porque en realidad he conocido mucho periodista en todo el mundo, me han escrito. y pues es muy bueno compartir también de un poco acerca de lo que pasa en cada país y
claro
cómo
que
han
sí.
tomado el tema.
Angie, que muchísimas gracias, que tenemos colgado en nuestro Facebook, en facebook.com/ la noche de COPE, y en nuestro Twitter, @lanochedecope, el pequeño texto con las dos fotografías, la de la confusión que dio la vuelta al mundo y una en la que se aprecia realmente pues que el color no es transparente como parecía o color carne, sino que es más bien un dorado. Enhorabuena por ser periodista, por atendernos tan amablemente y hablar tan bien, por ser músico también, patinadora, ciclista, diseñadora, en fin, todo y todo y todo bien hecho. Que te vaya muy bien y gracias por atendernos aquí en la noche de COPE.
No, muy bien. Muchas gracias a ustedes por el apoyo y por la gran labor periodística al hacer esto, este programa conmigo.
Un beso.
Bueno, un beso a ustedes también.
Según informes de empresas del sector de telecomunicaciones, en el año 2014, el 23% de la población que vive en zonas rurales, municipios de menos de 10.000 habitantes, no tiene acceso a Internet de alta velocidad, lo que supone pues un retraso en el aprendizaje de las novedades tecnológicas en escuelas, negocios y hogares. Hay una falta de investigación, de inversión de telecomunicaciones en zonas rurales que se contradice en el sector de la educación con el impulso de aprender en base a las nuevas tecnologías. ¿De qué sirve? Nos preguntamos, pues eso, ¿de qué le sirve a un niño, por ejemplo, tener un ordenador nuevo en clase si el colegio pues no dispone de acceso a Internet? Bueno, pues para desarrollar este tema contamos esta noche con Luis Abenza. Es director tecnológico de la empresa Excon. Es experto en soluciones de telecomunicaciones en medios urbanos y rurales. Pues vamos a hablar con Luis. Luis, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, tan complicado es al final que eso, que llegue con la velocidad adecuada, o por lo menos que llegue.
Bueno, lo complicado es hacer que la inversión por parte de las empresas privadas pues sea rentable, ¿no?, para llegar a estas poblaciones.
O sea, que simplemente consiste en eso, en que le sea rentable a la empresa que se tiene que encargar de hacer que llegue esta la velocidad del wifi, ¿no?
Bueno, tiene que ser rentable y al final es un nicho de mercado en el que la verdad es que los grandes operadores no les interesa entrar, porque desplegar, por ejemplo, redes cableadas, redes de fibra, supone una inversión bastante alta y en estas poblaciones suele haber mucha dispersión y poca concentración, ¿no?, que es lo que tienen las grandes ciudades y es donde focalizan su inversión.
Rentabilidad e inversión, estás diciendo ciertas palabras que, claro, son importantísimas a la hora pues de pensar, ¿no? Pero claro, rentabilidad e inversión, rentabilidad será si el día de mañana los alumnos que van a estos colegios tienen la disponibilidad que tienen el resto de alumnos e inversión también porque será una inversión en ellos, ¿no?
Claro. Es importante aquí las iniciativas por parte de la administración pública, tanto las pequeñas como los ayuntamientos de estas poblaciones, en buscar empresas como nosotros, que tenemos un enfoque un poco más social y buscamos ese tipo de nicho o ese tipo de poblaciones donde los grandes no han ido, y nosotros buscamos unas soluciones que son más económicas y sí que conseguimos hacer llegar de forma relativamente rápido la banda ancha a estas poblaciones.
Vale, porque hablabas eso, por ejemplo, de cableado. ¿Qué pasa? ¿Hay que meter mucho cable?
Bueno, hay que meter un cable hasta cada casa, que es lo que estamos acostumbrados en por ejemplo, en los centros de Madrid, Barcelona, Valencia, etcétera, pues tiene un coste muy elevado. Entonces, no es lo mismo meterlo en una urbanización donde a lo mejor hay 200 viviendas, que en una población de a lo mejor 10.000 habitantes, que suelen ser viviendas unifamiliares, pequeñas y dispersas, ¿no?
¿La administración suele dar ayudas? O sea, me imagino que esto dependerá en un colegio, estamos hablando de zonas rurales, que al final pida, porque diga, oye, mira, pues eso, los chavales tienen ordenadores, pero no les llega, ¿no?, esa banda ancha de la que estamos hablando, la velocidad para que puedan descargar, para que puedan trabajar en ello. Entonces, al final, individualmente uno no puede, pero la administración sí puede poner estos medios. ¿Suele ser fácil tratar con ellos?
Estamos encontrando en algunas provincias más fácil que en otras. Por ejemplo, en Málaga sí que hicimos un proyecto de la mano de la Diputación, en el que no es que sea inversión directa, sino que se hace un proyecto conjunto. La inversión, por ejemplo, para llegar a estas poblaciones es por parte nuestra, es una inversión privada, pero sí que de la mano de la Diputación conseguimos llegar a dar un impulso a este tipo de proyectos.
Muy bien, has hablado de Málaga, pues tenemos en comunicación con nosotros a Antonio Romero, es director del Colegio Público Rural La Atalaya, que está en La Higuera, en Antequera, en Málaga, y que han encontrado o contratado Internet para sus alumnos y así cubren sus necesidades. Pues hablamos con el director, Antonio Romero, buenas noches.
Hola, Hola, buenas noches.
Cuéntanos cómo ha sido vuestra experiencia, que habéis tenido que hacer muchas solicitudes o al final cómo ha llegado hasta vosotros la banda ancha.
Bueno, conocimos a ESCOM, nuestro secretario nos proporcionó la información y nada, contactamos con ellos y nada, pues nos están suministrando el internet, 2 megas, a través de satélite.
Vale.
Y nada, la verdad que a día de hoy pues tenemos pues cumplido, vamos, el contrato que tuvimos con la compañía.
¿Cambia mucho a la hora, por ejemplo, de eso, de que los alumnos puedan estudiar, de que los profesores puedan descargarse información? En fin, vivimos en una época que es tecnología. No tenerlo es estar casi en segunda, jugar en segunda, podríamos decir, dentro de la educación. ¿Cambia mucho? Como directora, ¿has visto que eso, que los chavales, por ejemplo, pues tienen un mayor aprendizaje con mayor facilidad?
Bueno, nosotros ya éramos centro TRI y entonces pues teníamos acceso, aparte tenemos una infraestructura ya que nos proporcionó la Junta, pero claro, el acceso a internet en la zona rural algunas veces cuesta un poquito. Y a día de hoy, pues sí tenemos en la sede de la Higuera, pues sí que tenemos un servicio, podríamos decir, decente. Aunque, claro, nos gustaría un poco ampliarlo, sobre todo el tema de banda, ¿no? El tema de banda y el tema de... Pero bueno, a día de hoy los servicios que hemos contratado pues se está cumpliendo y con el tiempo pues querríamos ampliar un poquito el tema de banda para que cuando trabajemos con los niños pues tengamos un acceso de calidad también a internet. No, antes teníamos uno que era un poquito más deficiente y no cumplía las necesidades de cuando se colectan 15 alumnos tenemos que ver un vídeo y tenemos que trabajar en red, pues la verdad es que necesita un poco de eso, pues, que te entre bastante internet.
Vale, vale. Luis, ¿qué zonas de España? ¿Vais por toda la geografía española o solo por el sur?
No, por toda la geografía. Estamos desde zonas de Lleida, que como sabes, allí llegando al Pirineo es bastante complicado. Sí. Pues en el sur, estamos en Salamanca, mucho el Levante, en Castilla-La Mancha. Es un poco donde detectamos esta necesidad y muchas veces se pone en contacto con nosotros pues un ayuntamiento concreto porque le demandan este tipo de servicios, ¿no?
¿Influye la orografía o la climatología también?
La climatología menos, en la banda que nosotros trabajamos influye menos, pero lo que sí que necesitamos son líneas de visión directa con las estaciones base. Eso sí que influye, es lo más complicado, ¿no? Lo que sí que es interesante destacar es que los tipos de conexiones que damos, por ejemplo, ya hablamos de 2 megas aquí, pero son 2 megas garantizados. O sea, no es una conexión particular, que es lo que estamos acostumbrados a ver por la tele, ¿no? Y además son simétricos, porque cada día más, hoy, tanto para educación como para comunicación, recibimos de la red tanto como enviamos. Tenemos videoconferencias, queremos interactuar, subir fotos, subir documentos, ¿no? Y ahí es donde se nota también bastante la diferencia.
Bueno, Luis Abenza, como decimos, director tecnológico de la empresa ESCOM, expertos en soluciones de telecomunicaciones en medios urbanos y rurales. Yo, claro, Luis, tú como empresario pues lo verás de una manera, pero, por ejemplo, le vuelvo a preguntar a Antonio Romero, director del colegio, que justo pues está haciendo uso, ¿no?, de algo que vosotros, al fin y al cabo, lo habéis preparado para que tengan pues mejor cobertura dentro del colegio para poder estar enganchados y enchufados a internet. Pero, Antonio, muchas veces la verdad es que desespera, ¿verdad? Cuando uno se pone a buscar algo, como no tengas al final buena velocidad, hay un momento que dice, bueno, esto no va a valer, porque si te quieres descargar...
Sí, claro.
La velocidad
es fundamental. Claro, nosotros tienes programado tus clases y utilizas los recursos TIC, que hoy en día pues están ahí, tiene el colegio, por supuesto, que están dentro. Y entonces, claro, si luego te falla la cobertura de internet, pues te parte la clase, ¿no? Entonces te queda un poco desencantado. Y nada, por eso necesitamos una fiabilidad. Los centros públicos, privados, contestados, y nosotros que somos un centro rural, estamos en una zona pues más difícil para estas cosas, pero a día de hoy pues este servicio no está yendo bien.
¿Cuántos alumnos hay en el colegio?
Tenemos 108 este curso.
108. ¿Y ordenadores?
Sí, bueno, pues prácticamente todo lo que es el tercer ciclo y el primero y segundo de ESO, todos los alumnos tienen su ordenador, administrado por la Junta.
Muy bien. Pues Antonio Romero, director del Colegio Público Rural Atalaya en La Higuera, en Antequera, en Málaga. Gracias por habernos atendido. Un abrazo y buenas noches.
Nada, buenas noches, adiós.
Buenas noches. Luis Abenza, bueno, pues quien nos haya escuchado, en cierto modo, no sé cuáles son los primeros pasos que hay que dar en estos casos. Me imagino que será llegar hasta la administración, como decíamos, para que haya alguna subvención, ¿no? Porque por muy económicos que queráis ser, hablamos a lo mejor de eso, de situaciones en donde, pues, como decimos, colegios a lo mejor de pocos alumnos, es decir, que hay pocos habitantes, esto no se puede sufragar sino de otra manera, ¿no?
A ver, para algo puntual es difícil, o sí que hay colegios más grandes, que por ejemplo hay otro en Málaga que le estamos suministrando unas velocidades de fibra óptica, ¿no?, por radio, que no tenían antes, y lo pagan ellos solos. Pero hay poblaciones, por ejemplo, que estamos llegando, que hay 250 viviendas, y hemos hecho una inversión nosotros para llegar ahí, porque de la iniciativa propia de la población sabíamos que íbamos a tener un nivel de contratos que garantizaba que nos iba a salir rentable realizarla, ¿no?
Vale.
O sea, haciendo un pequeño estudio de mercado podemos ver, sin ayuda de la administración, si nosotros directamente.
Porque vosotros ganáis en la infraestructura, me imagino, que es lo que...
No, nosotros la infraestructura es una inversión nuestra, y luego lo que tenemos es una cuota mensual que cobramos de conexión a Internet, que además sacamos promociones, tenemos un enfoque muy social, y tenemos conexiones desde 5 euros que pueden estar pagando, en la que ayudamos a lo mejor a los que no estén ahora desgraciadamente sin trabajo, o por ejemplo alumnos que están en edad escolar y que necesitan tener conexión.
Muy bien. Luis Abenza, director tecnológico de la empresa XCOM, expertos en soluciones de telecomunicaciones en medios urbanos y rurales. Gracias por habernos atendido. Buenas noches.
Muchas gracias. Buenas noches.
Doctor Esteban Pérez Almeida, buenas noches.
Roberto, muy buenas.
Aquí estamos ya, pues levantando el día, se puede decir, ¿verdad?
Totalmente, y con ganas, con muchas ganas, con muchas ganas.
Sí. Mira que ayer, fíjate que estuvimos hablando sobre, además, los peques, sobre los virus o las diferentes enfermedades, infecciones, etcétera, etcétera, que pueden llegar a coger la guardería, como luego se la pueden pasar a los hermanos mayores o a nosotros mismos y tal. Y estaba pensando, digo, mira, aún estamos en verano, hasta el 21, ¿no? Creo que es cuando dura el verano. ¿No? Pero bueno, pues ya se ha notado que ha bajado bastante la temperatura, en algunos sitios fuertes tormentas, y lo digo porque el otro día vino un colega chipiao, pero chipiao, de que le pilló la tormenta, y la Sierra de Madrid, y le digo, bueno, ¿y qué? Y me dice, pues ya verás, mañana malo, y evidentemente, mañana malo, es decir, ayer estaba malo. Gripe, neumonía, o sea, cuando de repente, por ejemplo, te cae así un tormentón, esto que...
Bueno, eso es que te cojas un catarro, te constipes sin más, y de eso te tienes que coger unos cuantos, desde luego, si te calas varias veces al año, te tienes que coger unos cuantos. Lo cierto es que hoy vamos a diferenciar en lo que es el catarro común de lo que es la gripe, que es otra guerra. Fíjate si es otra guerra, que la gripe todos los años se lleva, y digo, a día de hoy, 2014, la gripe este año se llevará a unos cuantos españoles por delante, porque les cogen bajos de defensa, porque tienen cierta edad, porque tienen otras patologías crónicas, es decir, hay que tenerle respeto y hay que tenerle...
Es un virus, ¿verdad, la gripe?
Sí, y hay que tenerle cuidado. Como es un virus... pues la única fórmula de defenderte de verdad contra ella es precisamente vacunándote. Y tenemos que tener claro que no es una vacuna como otras vacunas, como el sarampión o cualquier vacuna que lo haces una vez y para toda la vida, no. ¿Por qué? Pues porque este virus, el virus de la gripe, cambia, y cambia cada año. Y entonces, bueno, pues ahí tienes a los servicios de inteligencia de la sanidad, pues infiltrándose en lo que es pues el entramado de los virus para descifrar cuál puede ser el virus del año que empieza, y nos da esa receta, nos da esas claves para fabricar las vacunas y salirles al paso. Vamos a hablar de esto también, vamos a hablar de esto esta noche, y vamos a hablar también de la neumonía. A mí me gustaría que tocásemos el tema de la neumonía, cuándo vacunarte, te tienes que vacunar, no te tienes que vacunar, qué prevención es la que tienes que tener. Lo cierto es que ya los medios de comunicación dentro de poco empezarán a hablar de esto, y nosotros siempre tenemos que ser los primeros, así que por ello.
Pues vamos con nuestro primer invitado, es el doctor José Manuel Rodríguez González Moro, es director de Relaciones Institucionales de SEPAR. Doctor, buenas noches.
Hola, buenas noches. noches.
Yo creo que cuando oímos hablar de neumonía ya nos estamos poniendo en un grado un poquito que asusta. No sé si estoy exagerando o no.
Sí, la neumonía es un cuadro ya potencialmente más grave que la gripe en general y, por supuesto, mucho más grave que los catarros. En la neumonía ya hay una afectación del pulmón, del parénquima del pulmón, ya hay una condensación en el pulmón y es un cuadro que potencialmente pues tiene una mayor gravedad.
Buenas noches, José Manuel, y gracias por estar con nosotros.
Buenas noches.
Mira, por empezar por el principio, la gripe. A ti te pasará mucho más que a mí, ¿sí? Porque tú eres especialista en neumología, yo soy geriatra. Sí, pero te irán todos los años preguntándote, ¿me vacuno o no me vacuno? Porque si me vacuno, me la cojo. ¿A qué te dicen hasta esto?
Sí, es cierto, y como bien sabes, a veces puede haber reacciones vacunales, como a cualquier vacuna, y se puede pasar, entre comillas, una gripe subclínica o una sensación de que se está pasando una mini gripe. La mayoría de personas no les sucede, pero hay algunas personas que les sienta mal, pero vamos, la generalidad es que la vacuna de la gripe es bien tratada, es una vacuna útil y es una vacuna que protege a una población que potencialmente puede presentar complicaciones derivadas del padecimiento de la gripe, ¿no?
Totalmente. Ya hay una población que se tiene que vacunar casi diría sí o sí. Por supuesto, nosotros los sanitarios sí, pero también enfermos con patologías crónicas mayores. ¿Quiénes son los que se tienen que vacunar?
Como bien dices, nosotros los sanitarios, pero los sanitarios no solo por el riesgo de padecerla, de que nos la contagien nuestros propios pacientes y de al tener más contacto con ellos, con personas enfermas, tenemos más riesgo, sino por el hecho de actuar como vectores, de transmitirla nosotros a nuestros pacientes. Uh-huh. Claro, sería tremendo que un médico esté incubando la gripe y ese día ve en la consulta 40, 50 pacientes o la lleva dentro al hospital y atiende a pacientes que a su vez están enfermos con patologías debilitantes, lo cual conlleva un mayor riesgo a la población enferma. Y como bien decías, las personas que se tienen que vacunar son los grupos denominados de riesgo, que son sobre todo personas de una mayor edad, toda la población geriátrica, por supuesto, y luego aparte por todas las personas que padecen enfermedades debilitantes. Y digo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el asma bronquial crónico, la diabetes, enfermedades como la cirrosis hepática, la insuficiencia renal, tumores, etcétera, etcétera. Todo este tipo de enfermedades son los más tributarios de recibir la vacuna.
Lo has dicho muy bien, enfermedades debilitantes. Y sí, como el tiempo corre, vamos ahora a la siguiente, porque también te preguntarán, ¿y de la neumonía qué, doctor? ¿Y qué les dice?
Pues de la neumonía en los últimos años hemos avanzado también. Se empezó a introducir también la vacunación, las comunidades autónomas la introdujeron, la vacunación frente a la neumonía, ¿no? Es la neumonía neumocócica. Hay también muchísimas causas de neumonía. No tenemos una vacuna universal para todas las neumonías. Entonces, disponemos ahora mismo de la vacuna de la neumonía. Y hay una vacuna que salió hace relativamente menos tiempo y que está demostrando gran efectividad, que es la vacuna conjugada frente a la neumonía. Sí, es una vacuna que se pone una vez en la vida, no hace falta estar, salvo alguna población, no hace falta estar repitiéndola y te confiere inmunidad y defensa frente a la neumonía y, lo que es más importante, frente a los cuadros de neumonía neumocócicas invasiva, de lo que llamamos la enfermedad invasiva, cuando hay una mayor gravedad. Y se recomienda también pues en una población de riesgo similar a la de la gripe, ¿no?
Vale. ¿Cómo se sabe, de todas maneras, así que alguien está afectado? Evidentemente hay que acudir enseguida a un especialista, al médico de cabecera, por ejemplo, pero ¿cómo pueden ser los síntomas para que alguien diga, pues esto debo hacérmelo mirar?
Bueno, pues una fiebre persistente, un dolor de costado, una tos con expectoración con hebras de sangre, una expectoración muy purulenta, pero también es cierto que las personas mayores, que las personas más ancianas, que las personas más debilitadas, muchas veces cursan con síntomas totalmente atípicos, como que no quieren comer, como un deterioro del nivel de conciencia, como se encuentran cansados, sin llegar a tener fiebre alta. Vale. En las personas mayores siempre hay que ser mucho más prudente y ante un cambio en su estado general, uno de los riesgos es o que tengan una infección urinaria, frecuentísima también, o que tengan una infección respiratoria, entre ellas la neumonía, ¿no?
Vale. Doctor José Manuel o Miguel.
José Miguel.
Doctor José Miguel Rodríguez González Moro, director de Relaciones Institucionales de SEPAR. Muchísimas gracias por habernos acompañado y buenas noches.
Nada, muy amable.
Muchas gracias.
Un abrazo. Esto no duele, ¿no? La neumonía sí duele.
¿La neumonía?
Sí.
No, la neumonía es un mal trago. Es un malísimo trago. Y de hecho, pues una persona ya pues con problemas de base o una persona mayor con enfermedades crónicas o enfermedades que debilitan, como decía el doctor Rodríguez González Moro, pues a causa de una neumonía puedes terminar mal. Yo a muchos pacientes míos, cuando con 80 y pico años van y te dicen, mira, es que me han dicho que tengo pues un cáncer de próstata, digo, deberá llevar para empezar un tiempo el cáncer contigo para continuar. Yo creo que te vamos a cuidar pelín y nada más. Y les digo siempre, ahora, si viene y me dices, un familiar tuyo viene y me dice que tienes una neumonía un poquito complicada, los pelos como escarpias.
Hay que tener ahí más cuidado. Bueno, pues hablábamos de eso, de los médicos de cabecera, de los médicos de familia. Vamos a hablar con el doctor José María Molero, del Grupo de Enfermedades Infecciosas de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria. Doctor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Importante, ¿verdad?, lo de acudir enseguida al médico. Si vemos, por ejemplo, alguno de los síntomas de los que estábamos hablando, y va a ser el especialista el que nos diga cuál es el proceso que tenemos que seguir.
Es fundamental, porque además nosotros tenemos la facilidad de que conocemos esa situación del paciente, su situación basal. Y como ha dicho muy bien antes el compañero, cualquier cambio en pacientes de cierta edad respecto a la situación basal, sin que haya una clínica respiratoria en un proceso catarral o gripal, podría ser indicativo efectivamente de una neumonía o de otra complicación relacionada con estas enfermedades infecciosas.
Así, buenas noches, José María. Soy Esteban. Muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Vamos a ver, ahora que dentro de nada empieza la temporada, porque aquí no solamente es la temporada de playa, sino también la temporada de gripe y demás. Nos tienes que dar consejos, y nadie mejor que los médicos de familia, para no contagiar tanto. Yo te quería preguntar de entrada, ¿cómo contagiamos más la gripe, por ejemplo? ¿Solamente a la hora de hablar y demás, o con las manos, por ejemplo, también?
Fundamentalmente el contacto con la saliva, es decir, estas pequeñas gotas que desprendemos mediante un golpe de tos, un estornudo, una expulsión, digamos, de estas secreciones respiratorias, son los que más contaminan. Pero evidentemente, y también hay que tener claro, estos virus permanecen dentro de nuestras manos o de los objetos, digamos, con los que estamos en contacto habitual durante un tiempo, y también hay que tener cuidado. Pero el mecanismo fundamental es la vía aérea, es decir, el estornudo, el golpe de tos, la saliva que sale de una persona mientras está hablando en un tono un poco más fuerte, y por eso hay que tener una cierta distancia, personalmente de un metro, no más allá de un metro, para cuando el paciente está estornudando, tosiendo, no adquirir, digamos, directamente esas gotas contaminadas.
Y después te quería preguntar esa gran diferencia que hay, porque todos se confunden entre lo que es un catarro y una gripe en condiciones, ¿no?
Sí, fundamentalmente hay dos criterios. Uno es el criterio epidemiológico, que eso la población no lo sabe más que cuando le avisamos, ¿no? Que estamos ya en plena epidemia de gripe, estamos ya en la fase de epidemia, ¿no? Que es un criterio epidemiológico de casos. Y el segundo es la clínica, fundamentalmente la intensidad de los síntomas. Es cierto que hay unos síntomas muy comunes, como los síntomas respiratorios, me refiero a la rinorrea, la congestión, el estornudo, incluso la tos. Pero lo que sí caracteriza a la gripe es fundamentalmente la intensidad de la fiebre, del malestar general, de ese dolor, ese quebrantamiento, que se llama así, general, que en un catarro, salvo en pacientes que tengan una complicación, no es habitual encontrarlo. Y digamos que es la intensidad lo que más...
Es como si te hubiesen dado una paliza, José María.
Efectivamente, claro. El término quebrantamiento viene precisamente de un término similar, efectivamente.
Y hablábamos el otro día justo de cuando un niño está malito, si hay que llevarlo o no llevarle al colegio o a la guardería. Cuando una persona está con gripe, ¿debe ir a trabajar o no debe ir a trabajar?
Evidentemente, lo que aconsejamos es que guarde el reposo en domicilio y evite el contacto con otras personas durante los días que más polio puede infectar, que son los primeros 2 o 3 días, fundamentalmente hasta el 5º día. Entonces sí que se aconsejaría, por evitar la diseminación de la infección, que durante ese tiempo estuviese en reposo domiciliario y esperando a que mejore la clínica. Es precisamente una de las causas, y sigue siendo frecuentes, de pérdida de días de trabajo en el caso de los adultos y días escolares en los niños, claro.
Totalmente. Bueno, yo también quería comentar contigo algo más, porque ya lo tenemos aquí, ya el otoño, pues ya está aquí a las puertas, después el invierno, y cómo nos protegemos, aparte de abrigarnos y demás, es decir, una buena dieta sería importante, los cambios de temperatura, pues a lo mejor no son adecuados, ¿qué hacer, José María?
Sí, fundamental, evidentemente tenemos que haber acumulado reservas, es decir, lo que sí que se ha visto es que una buena con un buen estado nutricional y un buen estado físico, bueno, pues disminuye la probabilidad de tener o desarrollar estas infecciones, estas y otras que hay. Luego, lo fundamentalmente es que eso, que dispongamos de ese buen estado nutricional, hayamos tenido una dieta equilibrada durante todo el año y también en esta época. Es fundamental, lo que he dicho antes, el protegerse de la exposición. No hace falta remedios como, digamos, exagerados, como mascarillas o confinar al enfermo a su habitación, sino que tengamos cuidado, como he dicho, una distancia prudencial, tener cuidado con los objetos para no contagiarnos con la persona que está enferma. A nivel, digamos, se ha hablado mucho sobre si la vitamina C, sobre si determinados productos como el zinc, bueno, pues como la equinacia, nos podría prevenir. La verdad es que si vamos a lo que los médicos consideramos en nivel punto de vista científico, es decir, que haya suficientes estudios de suficiente cantidad de pacientes como para poder establecer unas conclusiones, ninguno de estos remedios, digamos, tiene una clara evidencia. Lo que sí que se ha visto en pequeños estudios es que efectivamente, en algunas ocasiones, pues una buena dosis de vitamina C previa puede disminuir la probabilidad de infección. El zinc se ha visto que también ha administrado de forma, pero ya una vez que hayas tenido la infección, también acorta la duración de la enfermedad. Y en general, pocas cosas más, digamos, de lo que podemos hacer. Y por último, también una buena hidratación. Es fundamental que en esta época la hidratación. No está claro, y siempre se ha dicho, que los cambios así bruscos de temperatura o el desprotegernos, digamos, de forma de la ropa o cubrirnos más, vayan a prevenir de la infección. Eso digo que no está claro. No hay estudios que así lo avalen. Pero el sentido común te dice que, bueno, que debemos de protegernos, sobre todo en la época, digamos, de frío, porque sí que se ha visto que el frío puede disminuir un poco nuestras barreras defensivas a nivel respiratorio.
Vale. Doctor José María Morero, del Grupo de Enfermedades Infecciosas de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria. Gracias por habernos atendido. Buenas noches.
Gracias a ustedes. Buenas noches.
Y la noche continuamos y ahora hablamos con el doctor Pablo Asensio. Es internista del Hospital Quirón de La Coruña. Doctor Pablo Asensio, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estamos?
Muy bien. Para esto de la gripe que estamos, yo estoy descubriendo un montón de cosas. Ahí creo que algo que también, sobre todo nuestros padres, hacían mal antes y era enseguida antibiótico. De eso nada, ¿verdad?
No, la gripe, como sabéis, es una enfermedad viral y las infecciones por virus no se tratan con antibióticos. Sí que es cierto que las gripes se acompañan en un porcentaje de complicaciones e infecciones por bacterias, y eso sí que es necesario el tratamiento con antibióticos. Pero de entrada, una enfermedad, una infección gripal, no se trata con antibióticos.
Buenas noches, Pablo. Soy Esteban. Gracias
Buenas
por estar
noches,
aquí.
Esteban.
Bueno, mira, vamos a la calle, y en la calle pues seguro que, gracias a Dios, hay muchas mujeres que están embarazadas, digo gracias a Dios, porque de ello va a depender que tú y yo tengamos futuro. Jubilación. Y le tendríamos que decir, oye, ¿te vas a vacunar o no te vas a vacunar? Pero yo te lo quiero preguntar a ti, ¿se deben vacunar o no se deben vacunar, Pablo?
Pues mira, ese es otro mito que también existía. Sabéis que la gripe afecta a prácticamente toda la población, pero tiene más efectos perjudiciales en determinados grupos de riesgo. Uno de los grupos de riesgo para tener complicaciones tras una infección viral, por una infección gripal, son las mujeres embarazadas. De hecho, hoy en día es una indicación de vacunación en nuestra población.
Sí, señor. Así queda claro. Si estás embarazada, por favor, vacúnate. Y otra pregunta que te quería hacer, Pablo, porque fíjate, yo recuerdo en Salamanca, cuando estudiaba por la noche, pues a eso de las 7 de la mañana, te levantabas, salías al balcón con el compañero y siempre aparecía ahí uno que en aquel entonces a lo mejor 6 bajo 0, no te exagero nada, y alguno más, y el tío, un tío fornido que trabajaba en el mercado, iba siempre en manga de camisa y silbando por la mañana. Y aquello a mí me deprimía, porque me deprimía, porque después yo lo conocía, cuando iba al mercado se llamaba Fermín y le decía, Fermín, pero tú nunca te coges una gripe. Y me decía, no, tío, no. Entonces yo te quiero preguntar, ¿tiene que ver la gripe con el frío?
No, la asociación que existe en nuestro país entre el frío, los meses de invierno y la gripe es una relación epidemiológica. No existe relación entre la temperatura y la exposición a gripe y la aparición de síntomas gripales. La gripe se produce por contagio entre personas y no por una exposición al frío.
Yo, hablando de esto también, ahí estaban las abuelas y esto te lo voy a pedir, por favor, vamos a aclararlo, que decían, mira, al niño ponle una cebolla cortadita en la habitación que ya verás que no se coge la gripe. Oye,
para todos, para todos,
te la habrán contado alguna vez.
Y también lo hemos vivido.
Claro.
Desde el punto de vista científico no hay nada demostrado en ese sentido. El que tener una cebolla o ajos en la habitación del paciente afectado pues disminuya los síntomas o los acorte. No hay nada demostrado.
Y tener 1 millón de euros debajo del colchón tampoco ayuda, ¿no? O eso sí ayuda.
Bueno, ¿no te contamina?
Los síntomas serán los mismos, pero seguro que se pasa mucho mejor.
Mucho mejor.
Oye, ¿y la vitamina C, Pablo? Aquello de que 1 gramo de vitamina C al día...
Pues, como me ha dicho mi compañero, es algo controvertido. Sí que hay estudios que parece ser que indican que en poblaciones que tienen un mayor consumo de vitamina C, los síntomas los perciben mucho menor e incluso puede estar acortada la duración de la infección. Pero no está completamente demostrado para que nosotros podamos decir que para prevenir la gripe hay que tomar vitamina C.
De todas formas, estaba pensando, por lo que estabais comentando, o sea, que tampoco, o sea, si coges frío, si no vas a tener la gripe, pero tendrás un catarro, que o sea, que digo que a ver si ahora todo el mundo...
mi amigo Fermín Asey Pajosero no se cogía ni catarro. Oye, es que había que verlo por la mañana, es que te deprimía, y el tío siempre silbando, y cuando iba después por el mercado, yo me los cogía y iba con mi trenca y él no.
¿Cuánto hace que no le ves?
Pues mucho, pero porque hace mucho tiempo que ya no me levanto, no estoy hasta las 7 de la mañana. Ya me gustaría a mí estar estudiando otra vez, ya Pablo seguro que también en la facultad, ¿no, Pablo?
Sí, y en Salamanca seguro que también.
Por edad. Pues doctor Pablo Asensio, internista del Hospital Quirón de la Coruña, gracias por habernos acompañado, buenas noches.
Un placer, un saludo.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Bueno, entonces nos ha quedado claro que sobre todo pues cuando hay una neumonía, cuando hay una gripe, los síntomas entre la gripe y el constipado de todas maneras pueden llegar a ser parecidos, ¿no? Que luego la gripe sea
hay,
más...
Sí, hay una diferencia que es clarísima, lo comentamos antes. Cuando tienes un constipado, pues bueno, estás mal, te duele la cabeza, moqueas, tienes fiebre, tienes ganas de meterte en la cama... Cuando tienes una gripe es que como si tuviese pasado, bueno, un palizón, como si tuviese pasado un coche casi por encima. Te duelen las articulaciones, te duelen los músculos, no puedes con tu cuerpo. La fiebre es absolutamente importante y aparte es más difícil de controlar. Notas, tu cuerpo te dice que ahí hay algo más que un catarro. Hay una gripe.
Doctor Esteban Pérez Almeida, un abrazo. Hasta
un mañana. Abrazo.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Llamaba la atención un titular que veíamos a través de un teletipo de Skyscanner, decía, el wifi de los aeropuertos españoles está a la cola de Europa. Bueno, pues vamos a hablar con Itziar Irazábal, es el responsable de comunicación de Skyscanner, el comprobador de vuelos, hoteles y alquiler de coches a nivel mundial, que ha realizado un estudio en los 50 principales aeropuertos españoles. Itziar, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Esto que estamos diciendo es así, ¿verdad? O sea, el wifi en los aeropuertos españoles es de los últimos. Está a la cola de Europa, vamos, como decís vosotros.
Así es. Pues en Skyscanner hemos realizado un estudio en el que, como comentas, hemos analizado los 50 aeropuertos con más tráfico de Europa, porque sabíamos que el wifi es algo muy importante para los viajeros y que cada vez pues la gente les interesa saber más pues qué conexión a wifi pueden tener cuando viajan y esperan en los aeropuertos. Entonces, cuando hemos analizado, lo que hemos visto es que de esos 50 aeropuertos, el 46% de esos aeropuertos ofrecen wifi de forma gratuita e ilimitada. Y en comparación, España solamente ofrece 15 minutos de forma gratuita. Entonces, ahí nos deja en bastante mal lugar en comparación con, por ejemplo, nuestros vecinos italianos o incluso Rusia, que tienen una oferta muchísimo mejor.
Pues sí, como bien dice, la verdad es que nos deja un poquito así mal. Y, no sé, o sea, ¿esto habéis hecho el estudio en toda Europa?
Sí, hemos analizado los 50 aeropuertos con más tráfico de Europa.
¿Para qué suele la gente normalmente conectarse cuando llega a un aeropuerto? Sabemos que los aeropuertos suelen ser, un medio de transporte en el que vas de paso, pero en el que al fin y al cabo también vas preparando muchísimas historias que acaban siendo un negocio, ¿no?
Así es, porque claro, tenemos los viajeros vacacionales y luego también viajeros de negocios, pues que quieren aprovechar esos ratos para trabajar. Pero un poco lo que hemos visto en nuestro estudio es que la mayoría de gente utiliza el wifi en los aeropuertos pues para conectarse y para hablar con sus familiares y amigos, también pues para pasar el rato. Al final tienes que pasar muchas horas o tienes que hacer escala, pues quieres pasar el rato. Y también pues para conectarse por emails o incluso para actualizar las redes sociales.
Vale. Dentro de los aeropuertos que hay en nuestro país, ¿hay diferencias? Hay algunos que pues te den, decías, de esos 15 minutos, que luego a partir de ahí ya te empiezan a cobrar. ¿En todos es igual o cambia?
Bueno, son 25 aeropuertos que ofrecen la misma oferta de wifi, entonces todos tienen el mismo servicio, que son 15 minutos, y luego a partir de esos 15 minutos gratuitos habría que pagar 5,50 euros la hora. Y esto la verdad que es bastante superior a lo que la gente admite que está dispuesta a pagar, ya que según nuestro estudio en Skyscanner, el 33% de los viajeros europeos solo pagarían un euro. O sea que hay bastante diferencia a lo que se está cobrando.
Y de hecho creo que también hay un porcentaje, habéis preguntado a los pasajeros, y pues eso, que opinan que la mayoría, que en los aeropuertos el wifi debería ser gratis, ¿no?
Así es, el 96% de los viajeros europeos así lo dicen, que creen que el wifi tendría que ser gratuito, y para ellos la verdad que lo consideran importante o muy importante que haya conexión wifi y gratuita.
Es lo que pasa, que además en un aeropuerto normalmente si todo fuera pues exacto, ¿no? Y dijéramos, bueno, es que son muy puntuales, pero la mayoría de las veces sabemos que quien transita mucho por los aeropuertos tiene que hacer largas esperas. Entonces, a lo mejor dices, bueno, si es que si todo fuera que yo llego y en 15 minutos me voy, pues miro, mando un mensaje, he llegado y tal, claro. Pero como vas a tener que estar tranquilamente hasta irte a la cafetería, si la hay, tomarte algo, en fin, que puede ser un poco... lo habéis hecho llegar, lo estamos comunicando, nos habéis hecho llegar a los medios de comunicación, lo estamos diciendo, pero también a las instituciones, para que haya un poco de presión, para decir, oye, mira, si es que en el resto de Europa así es como está esto, o sea, ¿por qué vamos a ser nosotros diferentes, no?
Bueno, nosotros lo que hemos hecho en Skyscanner es, hemos hecho una guía en la que hemos creado y hemos impuesto un poco esa información de qué ofrecen pues esos 50 aeropuertos principales. En principio, nuestra idea es de cara al consumidor, para que los viajeros, antes de viajar, sepan qué es lo que se van a encontrar y sepan, pues voy a viajar a tal aeropuerto, mira, si tengo 2 horas de wifi gratuito, pues bueno, voy a pasar el rato, o en tal aeropuerto no tengo wifi gratuito, pues me llevo un libro. Pero luego, además de eso, para informar a los viajeros un poco, pues para ver si los aeropuertos pues se animan a ofrecer unos servicios un poco más generosos.
Sí, porque además creo que es algo que dice mucho, ¿no? O sea, es una comodidad al fin y al cabo que le está dando al pasajero, ya has cobrado bastante en el resto de billetes y tal, y seguro que si está pues contento, a gusto, pues hará también algún tipo de gasto, ¿no? Y no tener que estar pensando si me tengo que activar, luego sabemos cómo suelen ser todas estas historias que te hacen al final perder un montón de tiempo, y casi a lo mejor cuando ya has conseguido el decir, bueno, pues he pagado para tener más tiempo, te tienes que ir. Para poder estar manejando la wifi en el aeropuerto. Bueno, pues nos parece interesante, ojalá que vayamos mejorando, que ya que en algunas cosas demostramos eso, que estamos cada vez más arriba, más en la élite, que en este caso algo que parece tan sencillo no nos deje tan mal, ¿no? Que yo creo que cuando alguien viene de fuera y de repente dice, bueno, esto queda un poco como casi tercermundista, ¿no? Iciar Irazábal, responsable de comunicación de Skyscanner, como decimos, un comparador de vuelos, hoteles y alquiler de coches a nivel mundial. Gracias por la información.
A vosotros, buenas noches.
Oye, perdona, Iciar. Iciar,
sí.
Estás en Escocia, creo.
Sí.
Que es que me ha parecido antes a haberlo escuchado. ¿Qué ambiente se está viviendo? Que ya queda nada. O sea, que en cuanto se despierte el día la gente va a empezar a votar. ¿Estás viviendo así una situación diferente a la que estás acostumbrada o está todo
Hombre,
tranquilo?
El tema está por todas partes. La verdad que está en la prensa aquí, está en la prensa España y la gente por la calle. Pero, hombre, hay mucho movimiento, la verdad.
¿Tú eres de las que vota o no?
No, yo no voy a votar.
No vas a votar. Vale, vale. Bueno, pues nada, ya como decimos, quedan pocas horas también para que se abran las urnas. Ya veremos qué pasa. Iciar, que nada, que buenas noches de nuevo.
A vosotros, adiós.